Colosenses 1, 28 y 29. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Cómo trabajar? Colosenses 1, 28 y 29. ¿Quién no tiene?
A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia en Él, la cual actúa poderosamente en mí.
¿Cuál es el secreto de cómo trabajar según este versículo? En el poder de Cristo, ¿verdad? O con el poder de Cristo. Con el poder de Cristo, no solos, con su poder, que actúa en mí, actúa poderosamente en mí, dice. Y en 1 Corintios 3:9 encontramos estas palabras: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza o campo de labores de Dios, edificio de Dios. Entonces, el siguiente versículo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Usa dos ejemplos aquí. Uno, como colaborador en el campo de Dios, en la labranza. Y otro, como colaborador de Dios en la edificación de un templo, de un edificio, como arquitecto. En los dos, él trabajaba duramente, pero trabajaba con Dios, no para Dios, ¿verdad? No trabajaba así, como un empleado mandado lejos, sino trabajaba con el Señor, colaborador con Dios. Ese es el gran secreto, ¿verdad? El secreto del trabajo. Y ahora, así para terminar este estudio de la obra, creo que es muy bueno terminar con las promesas para motivarnos a hacer esta obra. El Señor nos da promesas para la obra. Porque si no tenemos estas promesas y no sabemos cómo trabajar, yo dudo que muchos vayan a venir como voluntarios para que los equipemos.
No hay motivación.
Vamos a decir como Cristo: la mies es mucha, pero los obreros muy pocos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué promete Dios. Aquí mismo en 1 Corintios 3:8. Vamos a ver el primero. Luego en 1 Corintios 15:58. Hebreos 6:10. Pueden ir buscando esto si quieren. Y luego Apocalipsis 2, 2. Primera Corintios 3, 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la promesa? Recompensa. Pero no por nada, ¿verdad? Según la labor que haya hecho. Uy, sí, hablamos mucho de la salvación por gracia, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. no por nuestras obras. Esa es la misma palabra, obras. Pero el versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, planeó para nosotros. Son ergón, tarea, que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Entonces, si uno trabaja según su llamamiento, según la tarea que Dios le ha dado, Dios promete recompensarle. Y en la palabra de Dios encontramos cuatro tipos de recompensas. Uno es corona. Coronas de justicia, se llama. El otro es premio. El premio de lo que Dios quiere dar a uno por ser fiel. Otro es galardón. Galardón es como algo que gana uno por haber hecho un esfuerzo tremendo. Y la otra palabra es recompensa. Recompensar lo que hemos hecho. Así que Dios promete para la obra de cualquiera una fiel y justa recompensa. Exactamente conforme a lo que tú has hecho. Bueno, eso puede motivar muchísimo, porque si no estás haciendo nada, ¿cuánto será tu recompensa? Nada, ¿verdad? Entonces hay que sacarlo de primera marcha, hermanos, y entrar en segunda y luego en tercera y movernos para adelante, ¿verdad? Si esperamos nosotros alguna recompensa ya en el cielo, será única y solamente conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros planes. No conforme a nuestras promesas. Señor, te prometo que voy a... No, pues seríamos riquísimos. Cualquiera puede prometer. Pero únicamente lo que has hecho será recompensado. Nada más. No tus grandes deseos. Quisiera ganar miles para ti, Señor. Bueno, ¿cuándo vas a empezar? Porque los voy a contar, dice el Señor. Voy a contar. No voy a tomar tu palabra, quisiera ganar miles, sino voy a tomar tus hechos como la base. Eso es muy motivante para mí. Yo quiero hechos, no palabras, dice el Señor. Ok, vamos a 1 Corintios 15, 58. Eso de memoria. Así que, hermanos
míos,
amigos,
constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Okay, nuestro trabajo en el Señor. En el Señor. ¿Qué? No es en vano. Entonces, ningún trabajo en el Señor, en vano, en el Señor, ¿verdad? Hay que añadir esto, porque hay trabajos que uno puede hacer que son vanos, si no es un trabajo que Dios está haciendo. En la carne no hay recompensa. Pero en el Espíritu, en el Señor, ningún trabajo va a ser en vano. Esto incluye, hermanos, cuando hemos dado testimonio a una persona fielmente por 5 o 10 años y no se convierte. Uno dice, bueno, ese es trabajo en vano. No. Si fue en el Señor, si el Señor quería, aún allí va a haber una recompensa. ¿Por qué? Porque Dios no solo recompensa el éxito, Dios recompensa el trabajo, el sudor, el tiempo. ¡Qué motivante es esto para mí! Porque si yo tuviera que solo esperar que Dios me va a recompensar por mis éxitos, puede ser que no tenga muchos éxitos. Si trabajo en un país musulmán, ¿cuántos años gastan en una alma salvada o discipulada? Hay misiones que han trabajado 40, 50 años y no han visto todavía una persona convertida. ¿Tú puedes imaginar? A mí no me gustaría trabajar en ese lugar, pero ¿te puedes imaginar cómo es trabajar tantos años y no ver ni uno? Pero el Señor dice, si este trabajo está hecho en mí, no es en vano. Hay una recompensa. Entonces, hermanos, no tenemos que contar éxitos. Los indígenas ahí en mi tierra se enorgullecían de sus hazañas en la batalla, contando lo que llamaban ellos una palabra francés, coup. Es decir, una hazaña era tocar a una persona con un palo, sin matarla, ¿verdad? Pero tocar a un enemigo en una batalla y luego que todo el mundo viera que lo tocara. Y otra cosa era quitarle el cabello cabelludo, ¿verdad? Y llevarlo en su cinto, ¿verdad? Como muestra de lo que habían hecho. Y hay cristianos que llevan eso, ¿verdad? Cada uno. Mira, aquí están mis discípulos. O aquí son mis cristianos que yo he ganado, ¿verdad? Y creen que este es el único trabajo que cuenta con el Señor. No, el que oró por esa persona, el que dio el primer testimonio, el que siguió dando ejemplo fiel, todos tienen parte en esa salvación. El que ora por un obrero que está discipulando a otros, tiene también parte en la recompensa del Señor. ¿Por qué? Porque ningún trabajo, hermanos, en el Señor es en vano. Todo lo ve el Señor. Luego, el Hebreos 6:10. ¿Quién tiene ese para leer?
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
De ningún trabajo, ¿verdad? Se olvida el Señor. O sea, no tienes que guardar tú la lista de tus trabajos. Mejor olvídalos, ¿ah? Olvídalos porque el Señor no se va a olvidar de ninguno. No tienes que estarle recordando al Señor en tus oraciones. Bueno, Señor, hoy hice esto, ¿verdad? ¿Lo tienes marcado? ¿O te acuerdas, Señor, que hace 5 años yo hice esto? No, no tienes que pensar en esto. El Señor lleva la cuenta perfecta y la promesa es que no se olvidará jamás de un trabajo que hemos hecho a su nombre. Aún el servicio a los santos, que es el trabajo tal vez más humilde que hay, ¿verdad? Lavar los pies de alguien, o servir sopes, o dar una cama a una persona, o cargar su bulto. Todo lo que uno hace para Dios, en el nombre de Dios, para la obra del reino, por insignificante que sea esa palabra, ese trabajo, el Señor no se olvidará. Gloria a Dios, porque yo no quiero llevar esa lista. Yo no quiero estar recordando esas cosas. Dios es el único que puede hacerlo fielmente y nadie más. El pastor, el misionero, no lo puede hacer. Dios tiene que hacerlo. Y luego Apocalipsis 2:2.
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos.
Dios conoce nuestra obra. Esta palabra conocer es interesante porque habla de experiencia. Experiencia, no solo conocimiento científico de hechos o datos, sino habla de un conocimiento personal. Cristo está hablando. Cristo está diciendo, yo conozco tu obra. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo ha hecho esto. Él sabe lo duro que es. Y cuando dice, yo conozco tus obras, hermano, Él está diciendo, mira, yo he estado allí también. Yo he sudado, yo he trabajado, y yo conozco cada cosa que implica esa obra. Tu obra no será juzgada, hermanos, por uno que no conoce qué es trabajar duro. Nuestro Señor conoce por su propia experiencia nuestra obra. Y Él es el indicado. Es el indicado para recompensar. ¿Por qué? Porque Él trabajó también. Él conoce nuestra obra. Entonces, Él puede compadecerse de nosotros cuando el trabajo es duro. Y no le podemos engañar tampoco, ¿verdad? Diciendo, uy, mira cómo estoy sudando aquí, Señor. Pero cuando realmente no es tan difícil, Él dice, ay, no me engañas, porque yo conozco esa obra. Y Él es el que nos va a recompensar. Así que hemos visto que en el tiempo futuro va a haber descanso de nuestro trabajo. Esa es una promesa también. Pero ahora, en este tiempo, podemos saber que va a haber una recompensa y que el Señor conoce nuestra obra y que no se olvida de ninguno de ellos y que ningún trabajo va a ser en vano. Entonces yo digo, vale la pena, hermanos, trabajar para el Señor. Vale la pena ser obreros. Y vale la pena hacer obreros. Tenemos que estar convencidos de esto. Que aunque es duro el trabajo y aunque es mucha responsabilidad, vale la pena reclutar, buscar, animar a las personas a entrar en el trabajo. Aunque van a tener luchas con el enemigo y aunque van a sufrir, tal vez van a perder muchas oportunidades para avanzar en sus negocios y trabajos. Pero si estamos convencidos en nuestro corazón que vale la pena ser un obrero, entonces tenemos que ir el otro paso y decir, vale la pena hacer otros obreros. Porque en este trabajo, hermanos, encontramos al Señor mismo. Ahí es donde uno está más cerca de Cristo. Cristo dijo en Juan 12:24. Bueno, 24 al 26, si quieren ver este pasaje, porque tiene que ver con la obra y cómo hacerla. Dice Juan 12:24. Al 26, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Está hablando aquí de un siervo de Cristo, ¿verdad? Que tiene que caer en la tierra y morir, así como el Señor tuvo que morir. Pero no crucificados en una cruz romana, nosotros. Nosotros tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros gustos, a todo lo que es la carne y el mundo aquí en este mundo, para decir no a estas cosas muchas veces y poder decir sí a lo que Dios quiere que hagamos. Y si queremos servir a Cristo, tenemos que seguir su ejemplo de la cruz. Pero su promesa es, si seguimos su ejemplo, vamos a estar donde Él está. ¿Dónde está Cristo? Sí, ese es al final, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿dónde está Cristo? En todas partes, pero promete estar donde están dos o tres reunidos en su nombre, ¿verdad? Ahí está en medio de ellos. Y donde está aquel sufriendo, aquel que está pasando dificultades, ahí está Cristo también. Entonces, si queremos estar cerca de Cristo, tenemos que estar metidos en su obra aquí. Porque ahí está Cristo. Y el Padre honrará a aquel siervo fiel. No solo en el futuro, sino aquí, en esta vida. Bueno, la próxima vez quiero ver con ustedes más sobre cómo hacer esta obra, ¿verdad? Cómo hacer obreros. Cómo preparar a obreros. Cómo equipar a obreros. Esa será la lección que sigue. ¿Qué es la fecha que pusimos? No recuerdo, pero ahí vamos a ver antes de que salgan para ponerlo. Antes de la salida de ustedes. Bueno, ¿hay alguna?
Ahora sí, repítela.
Okay, la pregunta es
que hay algunas personas que no se deben de preparar para obreros si no son fieles e idóneos. Uh-huh. La palabra fieles, bueno, mi pregunta es esta, digo, deben, para ser fieles necesitan estar constantes en la obra siempre, ¿no? Y si se dice que se va a trabajar en la iglesia, debemos de estar siempre unidos, uh-huh, haciendo, todos trabajando. Esa es una persona que se debe de preparar.
Sí.
¿Cómo decía yo? En privado o junto con otras personas que no son fieles, que, bueno, nada más cuando quieren mandar a la iglesia.
Uh-huh. Sí, o sea, equipar a una persona no se hace en la iglesia. La iglesia es el culto, está abierto para todo mundo, hasta inconversos, ¿verdad? Pueden llegar. Pero cuando estamos equipando a una persona, le llamamos aparte, ¿verdad? A sesiones como esta, que cuestan, ¿verdad? Además del culto del domingo, ustedes tienen que venir a este tiempo, ¿verdad? Entonces, esto cuesta. Y hay personas que no son fieles cuando es algo adicional, además de lo regular, de lo normal. No son fieles. Entonces, son personas que dicen, bueno, es que eso es demasiado pedir, ¿verdad? Entonces no son fieles en ese sentido. Son fieles a los cultos, pero no son fieles a lo que requiere este ministerio, ¿verdad? Que es más entrenamiento, más ayuda. ¿Me explico?
Sí, o tener más preparación, más estudios.
Sí, entonces la fidelidad es en las cosas pequeñas para ser fieles en cosas mayores. En Lucas 16:10, donde encontramos eso. Ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. Entonces, ser idóneo tiene que ver con la capacidad de una persona. ¿Qué puede hacer esta persona? qué dones, qué capacidades tiene. Si no es una persona apta para tal trabajo, mejor no tratar de prepararlo para eso. ¿Ya? Tiene que ver con sus dones y llamamiento.
Creo que muchas veces pasamos un círculo de cristiano, queremos que pase a obrero, y no es un círculo.
Ajá.
Entonces, la cosa que debemos de pensar, ¿no? Primero es que hay muchos cristianos, pero es discípulo. Y ha hecho lo del discípulo, las cosas que hemos visto, la rueda, tiene oración, la palabra de Dios, da testimonio. Entonces, tiene que pasar todas esas cosas antes de que nosotros estemos pensando en aquel que vaya a trabajar en la obra. ¿Sí? Entonces, necesitamos establecerlo antes de equiparlo. Y nosotros, por lo regular, pasamos de que ya se bautizó, ya es cristiano, órale, a trabajar en la obra.
Ajá. Sí.
¿Me explico? A equiparlo inmediatamente. Entonces tú le avientas cuatro costales y apenas quiere tantita leche.
Sí, sí.
Entonces necesitas pensar siempre en esos círculos, evangelizar, después establecerlo y después equiparlo. Entonces, para equiparlo, ya ves, los círculos de los grandes va a ser muy pocos.
Sí, pueden haber 100 aquí, ¿verdad? Sí. Cristianos. Pero 50 discípulos. Sí, o sea, la mitad de estos están llegando a ser discípulos, pero tal vez 5 obreros. Siempre son menos.
Cristiano es una persona. Una persona no se puede llamar cristiana antes de que se bautice. ¿No es cristiana antes?
No, espera. Una persona que ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y da testimonio. Entonces,
confiesa
que Cristo es el Señor de su vida.
Sí,
él es cristiano. El bautizo lo que hace es una reafirmación de su fe, ¿no?
Para tener más comunión con Dios, ¿no?
Sí. Digo, pero desde luego todo va unido, ¿no? Pero no podemos decir que no es cristiano. Eso es lo que nos han metido.
Bueno, sí, la idea que yo veo de ella es. Como tú entiendes esto de llegar a ser cristiano, haz ese paso, ¿verdad? Pero una vez que uno sea un cristiano, necesita crecer, ¿verdad? Crecer en el Señor. Ese es discípulo, cuando ha crecido. Pero cuando ha crecido, todavía no es un obrero hasta que sepa trabajar, ¿verdad? Puede que está viviendo bien. Su ejemplo es bueno, da testimonio, pero no sabe trabajar, no sabe usar la hoz, o para decir el martillo, o cualquier trabajo, ¿verdad? Entonces hay que equiparlo, entrenarlo en el trabajo, ¿verdad? Para que él haga este trabajo con otras personas. Esa es la diferencia, nada más, ¿verdad? Es que es un poco más de compromiso, más entrenamiento, más tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, hablando de, podemos decirlo así también, para que vea, hablando en cronología de tiempo, ¿verdad? Aquí nace la persona, vive 19 años y nace de nuevo, ¿verdad? Nace la segunda vez. Aquí llega a ser ¿qué? Cristiano, ¿verdad? Pero dura unos meses hasta que empieza a vivir bien y entender la vida cristiana y ya está viviendo en obediencia al Señor, ya está teniendo tiempo devocional con Dios, ya tiene oración, intercesión por los demás, estudia la palabra, da testimonio, se reúne fielmente con los demás, entonces le llamamos discípulo. ¿Ah? Y aquí, pues, 19 años, vamos a poner aquí. Aquí ya tiene 20 años. Pero como sigue creciendo, ¿verdad? Todavía necesita ser equipado ya para trabajar, ¿verdad? Y vamos a decir que cuando tiene 25 años, vamos a ver que está trabajando. Obreros. Ya está trabajando bien. Ya está cooperando en la obra. Ya a los 25 años, o sea, 5 o 6 años después de ser cristiano, decimos, mira, ya es un obrero. Está trabajando muy bien. Es lo mismo que vemos aquí, pero aquí lo vemos que no es cuestión de tiempo, sino de énfasis o ministerio que en su vida. Sí, entonces aquí vemos que pasa el tiempo, aquí este tiempo no es nada, en realidad, porque no ha vivido. Nació, pero muerto espiritualmente. Aquí empieza la vida. Y entonces tiene un año y es discípulo. Tiene 6 años y es obrero.
¿Verdad? Ahora te pregunto, digo, ¿y por ejemplo, la vida cristiana empieza, como usted diciendo, de cuando uno acepta a Cristo, o sea, cuando se bautiza?
Sí, cuando de veras acepta, digo, a Cristo.
A veces es muy necesario que el tiempo que uno ya tenga creyendo en el Evangelio, o no importa el tiempo. Mire, por decirlo, una persona que tenga poco tiempo, por decirlo, unos 2 meses, 4 meses, de haber creído en el Evangelio, ¿es preciso que espere más tiempo para que se bautice o no importa?
No debe bautizarse.
Cuando él está, entiende y lo sienta, y es una necesidad, un paso de obediencia de lo que le pidió Jesucristo, ¿no? ¿No?
Bueno, es que la cosa es que, por ejemplo, lo que hacen allá es que les piden que pues recapaciten, ¿no? Con respecto al bautismo.
Sí, porque muchos lo hacen sin pensar.
Sin pensar, entonces ese pues lo que tú dices, ¿no?
Pero corren el riesgo.
Se corre el riesgo precisamente de que esta persona, bueno, pues cuántos años me voy a esperar.
Sí.
Entonces la cosa es de que si ella acepta a Cristo, pues, entonces por ejemplo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. ¿Y cuándo les dijeron? Pues ahorita, pues ahora. ¿Cuántos se bautizaron? 300. 3,000, perdón. En ese momento. Entonces, si la persona se arrepiente, acepta a Cristo como Señor y Salvador, y quiere bautizarse, recibe el don del Espíritu Santo.
Sí, bien entiendo eso, de que no es necesario de haber sido, y tampoco importa la edad que tenga, aunque sea muy pequeña.
Bueno, ¿a quién edad?
Yo me bauticé muy temprano, demasiado temprano. No entendía yo, ¿verdad? Y por eso tengo un poco de recelo, ¿verdad? En cuanto a mis hijos. Yo quiero que mis hijos entiendan bien, ¿verdad? Todos se han bautizado cuando ellos realmente querían. Pero mínimo de edad, no sé, depende del niño, depende de señales que uno puede ver en su vida, que de veras ha entendido y ha cambiado, ¿verdad? Si no hay cambios, si no hay muestras, entonces mejor esperar un tiempito, porque puede ser perjudicial. Yo duré muchos años creyendo que yo era cristiano porque me bauticé, ¿verdad? Y diciendo, cada vez que sentía el deseo de aceptar al Señor, yo dije, no, pues ya me bauticé. Entonces, iba adelante para decir, bueno, voy a dejar de fumar, o voy a dejar de esto. Cada vez diciendo que iba a hacer otra cosa, ¿verdad? Porque yo no sabía que Dios me estaba jalando, diciendo, oye, no te has convertido realmente, ¿verdad? Entonces, yo me confundí mucho en eso, por haberme bautizado demasiado temprano. Por eso yo tengo esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la edad? Y he visto con mis hijos que cada uno era diferente en su edad. No, yo no puedo poner un mínimo. No puedo. Porque he visto personas también que muy temprano fueron realmente convertidos. Entonces yo no puedo decir que no, ¿verdad? Porque veo la evidencia en su vida.
Y por ejemplo, el cristiano que después de haber sido bautizado y todo eso cae en el pecado, ¿no es perdonado o sí es perdonado?
Sí, 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 perdonado. Lo que le afecta tanto a esa persona es su comunión con Dios, ¿verdad? Que está rota, está en miseria, está muy mal, ¿verdad? En cuanto a su comunión con Dios. Entonces, si no se arrepiente pronto, entonces Dios trae castigos de disciplina, como un padre hace con sus hijos. No castigos de juicio, que es muy diferente, sino el castigo de disciplina. Y para que esto suceda, la iglesia debe ser fiel en traer disciplinas, porque si la iglesia no disciplina a una persona, Dios tiene que hacerlo. Y las disciplinas de Dios son peores, son terribles, ¿verdad? Son muy, muy difíciles.
Quisiera un ejemplo.
La muerte es peor, ¿verdad? Pero
yo digo el castigo de la iglesia. O sea, cada quien se lo va a interpretar como quiere, ¿no? Unos dicen, bueno, o sea, obviamente a través de la historia, cada iglesia, la iglesia católica, pues lo castiga, dice que 20 Ave Marías y no sé qué.
Ah, sí.
¿Qué sería el castigo?
Sí, nuestra doctrina. De la palabra de Dios habla de varias diferentes disciplinas. Uno es no darle la Santa Cena, ¿verdad? Si no está viviendo fielmente, pero hay que hablarle primero, ¿verdad? Hay que aclarar la cosa, y no solo cuando están pasando las cosas, ¿verdad? Eso no le toca a nadie hacer eso, pero es que la iglesia debe de decidir lo que va a ser la disciplina de acuerdo con la reacción de la persona, etcétera. Pero, por ejemplo, hay algunos que han sido maestros que por una infidelidad deben ser disciplinados, quitados de la maestría, ¿verdad? Que no pueden enseñar. Pero lo que hacen no es tan grave como para quitarles la Santa Cena. Pero sí, no deben ser maestros. Bueno, por ejemplo,
¿cómo se llama? Oyente. Oyente.
Sí.
No,
uno que asiste,
va,
¿verdad?
Que asiste nada más, que no, el que asiste, que nada más, sí. No es maestro.
Bueno, yo me refería más, por ejemplo, a faltas de un maestro, que son faltas de fidelidad, por ejemplo, que no llega a enseñar su clase, que no se prepara bien, o que no tiene el ejemplo en su casa que debe de tener como maestro, ¿verdad? Entonces, hablarle personalmente, luego hablar con la iglesia para que rectifique esas cosas, y si no, entonces quitarle eso, ¿verdad? Ahora, cuando uno empieza a vivir como el mundo, ese es diferente, ¿verdad? Ya vivir como el mundo, como tú decías, Diana, vivir muy mal, andar en el pecado y todo. Sí, entonces ya es tiempo de separarlo de la comunión del Señor, ¿verdad? Y mostrar que...
Pero si no se entera la iglesia de lo que hizo por fuera.
No, hay que decir esas cosas, ¿verdad? Pero hay que hacer esa diferencia. El que vive como el mundo no puede tener las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es lo que es difícil, es muy difícil hacer esa disciplina. Pero es mejor nosotros que Dios, ¿verdad? Si Dios empieza a disciplinar, enfermedades, pérdidas de trabajo, problemas en el hogar, niños que tienen graves problemas y finalmente la muerte puede venir.
Sí, por ejemplo, la muerte... Digo, muchas veces la disciplina de Dios ha llevado a la muerte de los hijos.
Sí, es
o de
tan
alguna persona tan querida para ti. Entonces, eso ha sido, en esos casos, digo, ha sido la disciplina, porque no puedes seguir.
Por eso, cuando uno no se porta bien, ¿verdad?, como cristiano, debe de leerle Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 12, ¿verdad? Eso sí le convence, ¿verdad?, que no vale la pena jugar con Dios, tratar de engañar a Dios, porque no puede. Y Dios no va a permitir que un hijo suyo se porte mal.
Ahora lo importante es digamos, uno ha pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, el arrepentimiento es con Dios, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, limpiarlos de toda maldad. Entonces muchas veces no llega, uno peca, pero no llega hasta la gente, ¿no? Uh-huh. Que lo hayan visto. Entonces tú ya, tu relación con Dios ya no se rompió, sino que tú confesaste tu pecado a Dios y Él te perdona. Ahora, lo que hay que saber es que Dios te perdona y saber que Él te perdona.
Sí.
No sentirte culpable todo el tiempo. La seguridad del pecado.
El perdón.
Y entonces, todos pecamos.
Ajá.
Pero también hay que estar seguros que Dios nos perdona y que no tiene, como decía aquí, que no lleva la cuenta. ¿Entendés? Cuando ya confesamos los pecados, Él se le olvidó. Pero la cosa no es no seguirle, ¿no? Pues yo hoy confieso, mañana hago lo mismo, y mañana hago lo mismo. Entonces, no te arrepientes.
Sí. Y eso es parte de ser fiel, hermana, sí. Fiel quiere decir no faltar, ¿verdad? Uno puede tener los dones y la capacidad tremenda para ser maestro o para dar testimonio, pero si no es fiel, mejor que no hable. Porque dice, los que quieren ser maestros tendrán mayor condenación, ¿verdad? Ajá.
¿Qué se puede hacer? No entienden.
Lo mal de otro, ¿cómo?
El testimonio mal de otro.
Sí, esa es una táctica favorita del diablo, que el diablo se llama acusador de los hermanos, ¿verdad? Entonces están siguiendo el mismo ejemplo del diablo. El diablo decía esto de Job, ¿verdad? A Dios. Ah, este Job, sí, es bueno, pero solo porque tú le... conscientes, ¿verdad? Y así la gente siempre trata de poner el pretexto de no obedecer a Dios por la infidelidad de otros. Y la única respuesta que tenemos nosotros es, mira, Dios está llevando las cuentas bien. Dios es el juez. Y Dios va a tocar esa vida, ¿verdad? Pero Dios está llamándote a ti. No por esta vida aquí, sino por la vida de Cristo. ¿Qué encuentras en Cristo? ¿Qué mal encuentras en Él? ¿Verdad? Para que lo rechaces. No encuentras nada en Cristo. Ni Pilato podía encontrar nada en Él.
Otra pregunta. Por ejemplo, mire, ¿se le puede hablar a una persona del Evangelio después de que... Porque yo tuve una conversación con una amiga... Y hablábamos acerca del Evangelio, pero sobre la Biblia. Y entonces dice, ella dijo que ella leía la Biblia, pero no se concentraba mucho a ella, que porque era, ¿cómo le dijo? Teoría de hombre. Pues que porque era como un libro cualquiera que lo habían escrito hombres también. Y cómo era posible que nosotros creyéramos en lo que decía la Biblia. Les digo, pero pues si los hombres escribieron las escrituras, fue por obra del Espíritu Santo. Ay, dice, ¿cómo eres payasa? Dice, si eso no es cierto. Esa es táctica de hombres, teoría de hombres como cualquier otro hombre. Y pues a mí cuando me dijo eso, pues realmente sí me molesté mucho, ¿no? Me sentí coraje hacia ella, pero pues ya mejor me quedé callada.
Sí, es lo mejor que uno puede hacer. Sí, bueno... ¿Conoces los versículos que hablan de la inspiración de las Escrituras?
Me sé una de 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por
voluntad de los hombres, sí.
Los santos hombres sí hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo.
Exactamente. ¿Y 2 Timoteo?